Bueno, muchachos, nos habíamos quedado entonces en que, en virtud de las leyes naturales y de la racionalidad del hombre, los hombres en el estado de naturaleza saben que tienen que salir de ese estado, tienen que atender hacia la paz para poder sobrevivir. O sea, para Hobbes, la paz es una forma de sobrevivir, es la única forma posible de sobrevivir. Ah, en el estado de naturaleza, que es ese estado de guerra, simplemente todos estamos en riesgo de morir permanentemente. ¿Ah? Entonces, bueno, los hombres, en definitiva, pactan salir de ese estado de naturaleza, ¿no? Pactan porque quieren, porque saben que es lo mejor para ellos. ¿Tá? Al final de este capítulo 17, ¿no? Que él es donde él reflexiona sobre el contrato, van a ver que hay toda una reflexión de por qué es necesario, que fundamenta, por qué es necesario un poder coercitivo que genere terror, que genere miedo entre sus subordinados, entre los súbditos, ¿no? Una vez que los hombres contratan, pasan a ser súbditos. El miedo en Hobbes aparece como un tema clave. No solamente es el miedo la razón por la que salen del estado de naturaleza, sino que además se mantienen subordinados al estado, al Leviatán, por el miedo. Al final de este capítulo, él dice, que donde está el apartado este, la generación de un Estado, él dice, esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad, miren ahí, concepto clave es representar, y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquiera cosa que haga o promueva quien representa a su persona. Entonces los hombres pactan entre ellos, importante, pactan entre ellos, pactan todos, eso es una de las cosas que dice Hobbes, todos tienen que pactar, porque donde uno permanezca en estado de naturaleza, entonces entonces, bueno, en definitiva todos los demás están en riesgo, ¿tá? Así que todos tienen que pactar, ¿tá? Y no pactan, el Leviatán no forma parte del pacto, ¿no? Pactan entre ellos para generar este poder que los representa a todos, o sea, esto de representar quiere decir como si fuera ellos, ¿tá? Como si fuera ellos, se reconocen autores de sus acciones, todo lo que el Leviatán haga es como si lo hubiese hecho yo, ¿tá? En aquellas cosas, sigo leyendo, que conciernen a la paz y la seguridad comunes, que además sometan sus voluntades, cada uno a la voluntad de aquel, y sus juicios a su juicio. ¿Ah? Esto es algo más que consentimiento o concordia. Es una unidad real de todo ello en una y la misma persona. ¿Ah? O sea, todos a partir de ahora forman parte de ese Leviatán que ha creado. Todos forman, ¿tá?, una única persona colectiva, porque eso es el Leviatán, una persona colectiva, que es el Estado. En Hobbes, a partir de ahora, Estado, soberano, Leviatán, Commonwealth, son lo mismo, ¿no? Es ese poder coercitivo que se alza por encima de todos y que al mismo tiempo los representa a todos. ¿Y qué es lo que pactan? Dice, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, o sea, se cede el derecho del estado de naturaleza a gobernarse uno mismo, con la condición de que vosotros también transfieras vuestro derecho y autoricéis todos sus actos de la misma manera. Entonces cada uno renuncia a su derecho propio del estado natural a gobernarse a sí mismo, a hacer lo que quiera, ¿tá?, con la condición de que todos los demás hagan lo mismo. Después, en el capítulo 18, se ocupa de los derechos de ese soberano que ha nacido mediante el pacto. ¿Qué son los derechos? Bueno, los derechos es todo aquello que el Leviatán puede y debe hacer. ¿Tá? Esos derechos derivan de la representación, del hecho de que representa a todo ese colectivo que lo ha creado. ¿Tá? Entonces vamos a enumerar algunos, ¿tá?, para irlos explicando. Los derechos del soberano son entonces, primero, los súbditos no pueden hacer pacto con ningún otro, no pueden hacer pacto con otro leviatán, tampoco pueden hacer pacto con Dios. Él en algún momento ya dijo que los pactos con Dios no existen, ¿tá? Así que lo remarca acá. No se pacta para generar un soberano, y yo no puedo pactar con otro colectivo para generar otro. ¿Tá? Bien, los derechos del soberano. El soberano no puede quebrantar el pacto, ese es otro, ¿tá? Así que los súbditos no pueden liberarse. ¿Qué quiere decir esto? Los súbditos no pueden argumentar que el Leviatán ha quebrantado el pacto. ¿Por qué? Por esto que ya veníamos diciendo. Porque el Leviatán somos nosotros, ¿tá? Entonces, y porque además el Leviatán como entidad no pacta, ¿tá? Entonces, no es posible que el Leviatán quebrante ese pacto, porque no pacta y porque además somos todos nosotros. El Leviatán es justamente la cosa común, ¿tá? Así que no nos podemos liberar, ¿tá? Bien, otro derecho del soberano es que el súbdito no puede disentir, ¿tá? Tiene que ver con esto, o sea, ¿cómo yo voy a disentir con algo que soy yo o que es como si fuera yo, ¿tá? Como de lo que yo soy parte, ¿no? Otro derecho. El súbdito es artífice del soberano, por lo tanto no puede haber injusticia en sus actos, ¿tá? Por lo mismo que venimos diciendo, el soberano no puede ser injusto, ¿tá? Porque todos nosotros formamos parte de él, ¿tá? Por lo mismo no puede ser castigado o muerto. Tiene derecho también y debe, después vamos a ver por qué debe, evaluar todas las doctrinas que circulen en esta cosa común, en la sociedad, ¿tá? No puede circular cualquier doctrina que eventualmente pueda enfermar al Leviatán, ¿tá? Regula la propiedad, ¿tá? En última instancia, toda la propiedad es del Leviatán, es del soberano. Tiene en octavo lugar, dice Hobbes, ya al final del capítulo, es inherente la soberanía al derecho de judicatura, es decir, de oír y decidir todas las controversias que puedan surgir respecto a la ley, bien sea civil o natural, con respecto a los hechos. Esto les compete directamente a ustedes, porque justamente lo que uno de los derechos del Leviatán es el sistema de justicia, es regular el sistema de justicia. El Leviatán hace justicia, ¿tá? Elige los magistrados y los funcionarios, ese es otro de sus derechos. Puede castigar y premiar con honores, con reconocimientos, ¿tá? Ese derecho es particularmente importante, podría parecer que no, pero es. Lean la obra y busquen a ver por qué es tan importante para Hobbes ese último derecho que él enumera por allí. Bien, el capítulo 21 se trata de la libertad de los súbditos. Recuerden que él había definido libertad como la ausencia de obstáculos para hacer cosas, ¿no? La ausencia de obstáculos para actuar. Y así empieza este capítulo 21, definiendo libertad. Significa, propiamente hablando, la ausencia de oposición. Por oposición significa impedimentos externos al movimiento, puede aplicarse tanto a las criaturas irracionales e inanimadas como a las racionales. O sea, vean que tiene un concepto de libertad que también es mecanicista, ¿no? O sea, es hay libertad mientras no haya ningún impedimento al movimiento. Entonces, este capítulo de lo que se trata es de cuáles son las libertades del súbdito una vez que ha sido creado este Leviatán, ¿tá? Y las libertades del súbdito, a pesar de lo que pueda parecer, son bastante amplias, ¿tá? Por ejemplo, el súbdito puede hacer todo aquello que no sea regulado por la ley. No todo aquello que la ley no prohíba, entonces el súbdito lo puede hacer, ¿tá? Y es bastante lo que la ley no prohíbe, ¿tá? Así que, ¿cuándo queda en libertad el súbdito? Y bueno, y en todo aquello que no es regulado por la ley que hace el Leviatán, ¿tá? Además, ¿qué otra cosa es bien relevante de este capítulo? que hay derechos que nunca se ceden. O sea, que el súbdito conserva sus libertades en todos aquellos derechos que no se pueden ceder. Por ejemplo, el derecho natural a la supervivencia. Nunca cedemos el derecho a sobrevivir, a mantenernos vivos. Bueno, vamos a seguir. En el capítulo 29, Hobbes se dedica a las causas que debilitan o tienden a la desintegración de un estado. Él habla de las enfermedades que puede sufrir un leviatán. Vieron que acá la concepción del leviatán es bien semejante a la concepción que él tiene de individuo, una concepción que es mecanicista, ¿tá? Así como el individuo se puede enfermar, el leviatán también se puede enfermar. La cuestión es que la enfermedad del leviatán tiene como consecuencia justamente lo que Hobbes estaba viviendo en su contexto, que es la guerra civil. Cuando el Leviatán se enferma, se puede desintegrar, y cuando se desintegra, se deviene en una guerra civil, ¿ya? Que no es otra cosa que una vuelta al estado de naturaleza. O sea, para Hobbes, el estado de naturaleza no es algo que ocurrió en algún momento del pasado, es una amenaza que está ahí siempre latente, ¿no? Ante determinadas circunstancias que ahora vamos a ver, el estado puede enfermarse, y si el estado se enferma, entonces la guerra civil está ahí, está a un paso. El estado de naturaleza está a un paso. Es bien importante que eso quede claro, que el estado de naturaleza no es algo que ocurrió en algún momento del pasado, es algo que siempre está ahí, siempre está latente, ¿tá? Siempre es como latente, como posibilidad, siempre es posible que volvamos a degenerar en el estado de naturaleza. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas enfermedades que pueden afectar al Leviatán, ¿tá? En primer lugar, la falta de un poder absoluto. Hobbes entiende poder absoluto como que no haya ninguna potestad por encima de él, ¿no? Un poder que no tenga limitaciones. Ese es el poder soberano, esa es la soberanía, ¿tá? La soberanía significa justamente eso. Cuando hablamos de soberano, hablamos de eso, de un poder que no tiene ningún otro poder por encima suyo. ¿Ah? Y a eso se refiere Hobbes con la falta de poder absoluto. Juicio privado del bien y del mal, dice Hobbes en el siguiente punto, o sea, que cada uno de nosotros evalúe lo que es bueno o lo que es malo. Lean la obra y piensen en esta concepción. ¿A quién le corresponde evaluar lo que es bueno o lo que es y lo que es malo? ¿Y a quién le corresponde evaluar qué doctrinas se difunden sobre lo bueno y sobre lo malo? ¿A quién le corresponde censurar las doctrinas? Otra de las enfermedades de la República, otra de las enfermedades posibles, es someter al soberano a las leyes civiles. Ustedes recuerdan que nosotros insistimos bastante en que el soberano no está sometido a leyes, que el soberano no pacta. Y como no pacta, no está sometido a leyes. Bueno, además, Hobbes considera que el estar sometido a leyes, ¿no?, que el hecho de que el Leviatán esté sometido a las mismas leyes que los súbditos, es una de las enfermedades de la República, es uno de los riesgos que pueden derivar en una guerra civil. Otro asunto, atribución de la propiedad absoluta a los súbditos, algo de esto ya habíamos dicho. En última instancia, la propiedad de todos los bienes corresponde al soberano. O sea, esta idea de que los súbditos son propietarios absolutos de sus bienes es otra de las enfermedades de la República. Bien, gobierno mixto, dice él, y ahí pone un ejemplo que es bien significativo porque es justamente lo que había pasado, lo que había dado lugar a la guerra civil en Inglaterra. Dice, cuando hay dos poderes, ¿no?, y de uno depende hacer la guerra y del otro depende aprobar los impuestos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? Bueno, esos poderes pueden entrar en cortocircuito, se pueden enfrentar entre ellos, y ahí tenemos un problema. O sea, para Hobbes, la división de poderes es peligrosa. Después insiste en eso, ¿no? Pero el hecho que algunas funciones del Leviatán dependan de una parte del gobierno y otras funciones del Leviatán dependan de otra parte del gobierno es otra de las enfermedades de la República, ¿tá? Otra de las enfermedades que pueden derivar en guerra civil, ¿tá? La falta de dinero, y dice Hobbes, esto puede parecer que no es muy importante, pero es fundamental, ¿tá? Es clave. O sea, el Leviatán tiene que poder obtener los ingresos que precisa para ejercer su misión, que es justamente mantener a los ciudadanos vivos, ¿no? Que es garantizar el derecho a la vida. Para eso lo han creado, ¿tá? Entonces, bueno, el Leviatán tiene que poder obtener los medios sin obstáculos para garantizar esos derechos. Y al final dice de la disolución del Estado, dice por último, cuando en una guerra exterior o interna los enemigos logran una victoria final, no existe ulterior protección de los súbditos en sus haciendas, entonces el Estado queda disuelto y cada hombre en libertad de protegerse a sí mismo por los expedientes de su propia discreción, que su propia discreción le sugiera. ¿Ah? Así que bueno, piensen qué significa esa, concretamente, en términos concretos, qué significa esa disolución del Estado, ¿no? Significa justamente que todos volvemos al estado de naturaleza que nos permitía hacer lo que tuviéramos que hacer, cualquier cosa, para garantizar la supervivencia. El capítulo 30, ¿tá? Es donde él establece cuáles son las misiones, cuál es la misión del soberano, ¿no? ¿Qué tareas debe cumplir? Y ahí hay varias que son bastante llamativas, ¿no? Una es la educación. Dice, incluso dice, el vulgo, o sea, los sectores populares, deben ser educados. También deben ser educados, deben ser formados en la doctrina del Leviatán. ¿Ah? Otra cuestión que llama la atención por lo original. Justicia igual para todos. Ustedes recuerden, ya habíamos comentado algo en el primer video de Hobbes, sí, en el video que habíamos armado, que el sistema estamentario del feudalismo y del Estado absoluto era esencialmente desigual. Había un sistema de justicia para cada estamento. No era que todos los hombres eran juzgados, todas las mujeres eran juzgadas por el mismo sistema de justicia. Había uno distinto para cada estamento, ¿no? Y acá Hobbes está diciendo, no, el Leviatán tiene que garantizar justicia igual para todos. Una de las misiones del Leviatán es asegurar la justicia, y esa es igual para todos. Otra novedad, tiene que crear la ley, hacer cumplir la ley, pero una ley que es igual para todos. También otra novedad del pensamiento de Hobbes, ¿tá? El Leviatán crea la ley, hace cumplir la ley, pero además esa ley es igual para todos. Otra novedad, cobrar los impuestos. El Leviatán debe cobrar los impuestos y debe cobrar impuestos que sean iguales para todos. También eso es nuevo en relación a las regulaciones impositivas del feudalismo y del Estado absoluto, ¿no? No puede nunca, dice Hobbes, renunciar a sus derechos, ¿no? A los derechos que habíamos mencionado en capítulos anteriores.